en una jornada que es antesala de la vuelta, tú lo has dicho, a Europa, donde la ida espera el jueves también en el Villamarín ante el Vitoria de Guimarães.
Por cierto, que hoy Isco ha sido motivo de halago por parte del seleccionador nacional, Héctor González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, De la Fuente va perfilando la lista de convocados con la que nos enfrentaremos en los cuartos de final de la Nations League a Países Bajos, 20-23 de marzo. No estarán Ceballos o Sánchez por lesión, y a juzgar por las palabras del seleccionador, la presencia de Isco, que no juega con España desde 2019, es cada vez más probable.
Lo ha estado siempre, incluso cuando ha estado lesionado, porque ha sido, ya sabéis que tengo la sana costumbre de hablar con los jugadores, especialmente cuando están lesionados, y ahora está en un gran momento, y tantos para poder elegir, que me lo pone muy fácil.
De Isco se habla en Sevilla, en Madrid, aunque en Madrid también se habla del Derbi del Sur y de un golazo de chilena que pasará a la historia del Leganés, Oscar Ejido.
La chilena de Diego García, canterano de Leganés desde segunda ref a primera, y es la segunda chilena para la leyenda pepinera, después de la de Carlos Álvarez en Hospitalet en el 2014, para subir a segunda división. Gol para la historia, que supone además la primera victoria de Leganés en Butarque en un derbi contra el Getafe, y que el protagonista recordaba así en el Carrusel Canalla.
Ha sido, la verdad, que no me ha dado tiempo ni a pensar, porque el control se me eleva, y con una vez se me eleva, la verdad que en ese momento ni lo pienso, me sale solo, pues me ha salido ese instinto de delantero de área, y luego el que me haya salido a dirección portería, que es lo complicado, pues oye, contento, muy contento.
El próximo rival es el Celta, el mismo contra el que Diego García marcaba su primer gol en primera división.
Goles para la historia, aunque si hablamos de ellos, ha habido uno en la Liga Femenina que se va a recordar por parte de una internacional española en San Mamés, Sonia Luz.
El de Olga Carmona, experta en goles históricos, el que metió a España en la final del Mundial, el que le dio el Mundial a España, y ayer un gol como una catedral, como la catedral de San Mamés, desde 40 metros en el minuto 80, que sirvió para darle la victoria al Real Madrid ante el Atlético. El Real Madrid sigue segundo, el Barça líder tras golear 1-8 a Eibar, y recupera plaza de Champions el Atlético de Madrid.
Y puestos a recordar, recuerdo que hoy tenemos partido de primera división que cierra la jornada. En la Cerámica, Villarreal y Español buscan los puntos con objetivos muy diferentes. Flash rápido de novedades, Xavi Isidro, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Será a las 9 en una jornada que se les ha quedado a ambos de cara. El Villarreal tiene la oportunidad de ponerse a un punto del Athletic Club de Bilbao en esa pelea por la Champions, los de Manolo González de alejarse a 6 del descenso. Para ello, Marcelino recupera a Kiko Femenía, pero no podrá contar con Gerard Moreno y Elías Acoma, que en el Español no estarán Pacheco y Grajera, pero sí el cedido Carlos Romero, por quien van a pagar para eliminar la cláusula del miedo. A las 9 de la noche apunta lluvia y frío, vuelve Munuera Montero.
Es un primero. En segunda, recuerdo, la jornada se cierra con un Mirandés Tenerife. Y ahora, polideportivo.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Voy con el resto. En Madrid se han dado a conocer los nominados a los denominados Óscar del Deporte, que son los Laureus, Héctor González.
Sí, con mucha presencia española entre los nominados. Carlos Alcaraz opta mejor deportista masculino de 2024. Sus rivales Pogacar, Verstappen, Duplantis y Maxián. En categoría femenina, Aitana Bonmatí está nominada. Tendrá que batir en la votación a Biles, Sabalenka, Hassan, Kipchegón y McLaughlin. Y en cuanto a equipo del año, está la selección española por la Eurocopa, el Real Madrid masculino y el Barça femenino. En otras categorías aparecen también Lamine Yamal, Mar Márquez o Teresa Perales. La gala de los Laureus el 21 de abril en Madrid.
Has nombrado Mar Márquez. Completamos el motociclismo, que más allá de lo de los Márquez en MotoGP, el comienzo del Mundial ha sido un recital español. Melachar Goles, buenas tardes.
Uy, si ráfagas, Paco Jo. Día de resaca feliz tras el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, de Moto2 y Moto3, porque hubo 7 podios españoles de 9 posibles. Triplete en Moto3 con Rueda, Carpen y Fernández. Doblete en Moto2 con Manu Gas, el madrileño Manuel González y el valenciano Aaron Canet. Y doblete de los hermanos Márquez en MotoGP. Marc primero, Alex segundo. Nunca en la historia de este deporte había habido dos hermanos copando las dos primeras plazas de la clase reina. Lo tuvieron que hacer los Márquez. Un Marc que, vestido de rojo oficial del Ducati, ya gana también. Pasa el rodillo incluso, porque ayer ganó cuando y como quiso.
Dejamos las motos, pero como una moto contamos el resto. En baloncesto va de liderazgo del Madrid, remontada del Barça y pinchazo de Baskonia. En todas cosas, Marta Casas.
Sí, Paco, muy buenas. Un Real Madrid que se mantiene líder con 17 victorias después de ganar en la cancha del Gran Canaria, seguido de Unicaja, La Laguna, Tenerife y Valencia Basket. Ninguno ha fallado este fin de semana. Además, triunfo tranquilo del Barcelona de 23 puntos contra el Breogán. Protagonista el joven Dame Sar con 21 puntos. Es el primer exterior del Barça de 18 años o menos que anota más de 10 puntos en un partido desde Juan Carlos Navarro y además pinchazo del Baskonia, décimo contra el Moraván Candorra de Joan Plaza, que sigue sumando victorias.
Y dos cosas más. En atletismo estamos en la semana que desemboca en los europeos de pista cubierta. Diego Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Del 6 al 9 de marzo se disputa el europeo de atletismo de pista cubierta en Apeldoorn, Países Bajos. España cuenta con 36 atletas, por tercera vez en la historia, más mujeres, 19 que hombres, 17. El jueves, final de 4x400 mixtos, España llega con la mejor suma de tiempos de Europa. Además, Kike Llopis y Abel Jordán en los 600 valla, Abel Jordán que doblará en los 60 metros lisos, Ana Peleteiro en triple salto y Iñaki Cañal en 400 metros.
Y en rugby, España se ha clasificado este finde para la final del Campeonato de Europa. Marcos.
Nuestra selección ha conseguido todo un hito. El sábado, España se clasificó para la final ganando con firmeza a Portugal, 31-47. Y nuestro rival será Georgia, que ayer se impuso a Rumanía por 43-5. Y recordar que esta final de europeo de rugby se celebrará el 15 o el 16 de este mismo mes.
Las 3 y 20 hasta las 4 llega el momento de contaros lo más cercano con más compañeros en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Tiempo de opinión, tiempo de Sanedrín, es lunes y es cita obligatoria estar en la plaza de Campuzano, este casino de Bilbao, para acompañaros hasta las 4 en punto de la tarde, centro neurálgico de la villa, donde puedes venir a pasar un buen ratito, a picar algo, a jugar siempre con
responsabilidad
y sobre todo, lo que digo, a pasar un buen día y hablar de fútbol, que es lo que hacemos nosotros, que seguro que hay tertulias aquí bastante chulas relacionadas con el momento que vive el Athletic, con lo que nos espera esta semana, que va a ser bonita. Bonito me pareció a mí el partido también contra el Atlético de Madrid, pero bueno, de todo eso vamos a hablar. Ah, y de más cosas, que tenemos un buen número de argumentos sobre la mesa en este tiempo de opinión, en este tiempo de Sanedrín obligatorio, todos los lunes la tertulia decana por excelencia de la radiodifusión vizcaína, que así se decía antes. Bueno, pues está en Radio Bilbao y ahora estamos en el casino, en la plaza de Campuzano, con nuestro anfitrión, con José Calvo, Arratsaldeón. José, muy buenas.
Arratsaldeón.
Con John Rivas, John Chu, compañero buenas. Del país, muy buenas. Con Javier Alonso.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales. Con nuestro compañero del mundo deportivo, Iñaki Ugalde. Y con Inés Ubiaga, nuestra futbolista particular. Inés, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ahora vamos a hablar de fútbol. Cuéntame qué hemos tenido y qué vamos a tener este fin de semana. Tengo ganas aquí en el casino, en la plaza de Campuzano.
Pues vamos con lo que vamos a tener, porque lo que hemos tenido ya ha pasado. Tuvimos los dardos y estuvo muy bien.
Estuvo aquí bien.
El fin de semana, sí, sí. Tuvimos desde la mañana a no 150 jugadores.
No me presenté yo, Javi.
Muy interesante. Sí.
Además, ya sabes que me voy a llevar la chapela.
Champion. Pero lo que viene es mejor y vamos, y más bonito y muy interesante. Tenemos el viernes un tardeo, que es lo que te gusta a ti, Marquínez. De 7 a 11 de la noche, entrada con dos consumiciones, 12 euros, DJ, va a haber maquilladora, va a haber un rincón con bisutería, va a estar, vamos, genial. Que se pierda un tardeo como el que vamos a hacer aquí en el casino.
¿Pero cuándo es
el
que tardeo? No tiene, ¿cuándo es para decirlo?
El viernes que viene, de 7 de la tarde a 11 de la noche.
¿Y la gente qué tiene que hacer? ¿Venir simplemente o hay que apuntarse en algún sitio o no hace falta?
Tenemos para comprar entradas bien en el casino o bien en la página de Entradium. Ya te he dicho, las entradas son 12 euros con dos consumiciones y a pasar la tarde aquí del viernes.
Pues si se viene, ¿tiene que apuntarse y pagar o cómo?
Íñigo.
Yo, como decía mi abuela, donde pago, hasta ahí lo dejo. Pero es verdad que, hombre, no sé, además para mí es el límite ya a las 11. Yo estoy ya en una edad.
Está perfecto,
que es
mojada, luego picas algo y para casita.
¿Cómo?
Y vamos.
Ya te digo yo. No. A propósito, ha venido un amigo de Radio Bilbao al casino antes de que llegara yo, José.
Sí.
Te ha dejado un sobre y lo tengo aquí. Unos llaveros preciosos. El diván es algo más feo, porque va a ser más feo que yo. Pero a mí me ha dejado un par de llaveros con mi foto.
A mí ya me haría ilusión, llevar un llavero con tu cara.
¿A que sí? Bueno, sí. Tienes una jeta. ¿Os acordáis cómo empezó aquí mi prima? Pues eso.
Al jefe 2, Al jefe ha traído dos llaveros y a...
Ha salido guapo, uno. Es verdad, Iñigo, con el
guapísimo
llavero.
Yo
con cualquier cosita.
Con una chapela, parece campeón de Harry Jesús Sánchez.
¿Estás contento con el Athletic, a pesar de la derrota?
Sí, yo creo que la imagen fue muy buena. Yo creo que jugando así contra Roma, a nada que estemos un poquito acertados cada gol, vamos a llevar un buen resultado.
Tú eres un optimista por naturaleza, macho.
¿Por qué no? ¿Hay motivos para que no?
Hay uno que tiene una cara aquí melancólica.
Tú eres triste, muy pesimista.
Sí, yo soy pesimista. Yo siempre me pongo en lo peor. Pero me pasaba también cuando estudiaba, con las notas me ponían lo peor y...
Bueno, porque sabías cómo lo habías hecho.
Y luego me iba exactamente igual de mal. Pero bueno, que hay una persona aquí con una cara lánguida, lagaría, o que dicen en San Vicente de la Sonsierra, que no puede, le pesa el bigote y todo, porque perdió el quecho. Y el hombre ha venido pues destrozado.
No, yo me quedo con el resultado, con el
que sacamos, con lo que te da la gana. Casino Bilbao. aquí estamos, Plaza Emilio Campuzano, centro neurálgico de la villa. Hablamos de fútbol, hablamos del Athletic. No os mováis, venga, que arrancamos.
Ya es fin de año, el mejor momento para comprar coche. Formintegui liquida su stock de 2024. Kilómetro cero, de dirección y seminuevos, con hasta 10.000 euros de descuento. Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será. Demasiado buen fútbol para no escucharlo en un equipo de calidad. Fase, primeras marcas de imagen y sonido desde 1983. Fernández del Campo 10 o fase-store.com. Y ahora también domótica. En Colchonerías Bengoa queremos que tú duermas bien. Super oferta desde hace más de 25 años. Canapé y colchón 1,35 por 1,90, 395 euros. Por desmontaje y retirada gratuitos. Visítanos en nuestras 8 tiendas de colchones y 2 de sofás en Vizcaya o en colchoneríasbengoa.com.
Algunos ven obstáculos, otros oportunidades. Hay quienes demuestran que siempre hay otra forma de hacer las cosas.
Dentro de los premios Radio Bilbao a la excelencia, el premio laboral Kutxa Hay Otra Forma reconoce a quienes marcan la diferencia y son los oyentes de Radio Bilbao quienes lo eligen.
Tres candidaturas, tres maneras únicas de innovar, inspirar y mejorar nuestro entorno. Descúbrelas y vota por tu favorita en radiobilbao.eus.
Laboral Kutxa Hay Otra Forma.
Estaba echando cuentas, ha perdido el Athletic, ha perdido el equipo femenino, 1-2 lo hizo contra el Real Madrid, ha perdido lo que ha hecho, ya lo hemos dicho, Lugaraga, bueno, eso no es noticia, ha perdido el Sestao River,
empató,
ha perdido
el Santucci y el Humore,
Sodupe que hizo, no tienes ni idea,
empató con el
Getxo, partido aplazado,
lunes negro,
lunes negro, pero bueno.
Te voy a decir una cosa, que eso de lo que has dicho, que sea noticia que pierda el Getxo, al final no deja de ser buena noticia.
Explique eso.
Porque si,
siempre
si,
gana,
si perdiera,
¿no?,
todos los partidos, no sería noticia.
Claro.
Que sí, que es lo que tú digas. Venga, hablamos del Athletic. Vamos a mirar un poco a futuro, pero por echar la vista atrás y ver lo que pasó este sábado, a mí me gustó el equipo. No sé qué pensáis vosotros.
A mí también. Creo que jugó un buen partido el Athletic. Solamente le faltó convertir las ocasiones que tuvo. Algunas todavía estamos ahí pensando cómo no pudieron entrar dentro de los cuatro palos, por decirlo así. Hombre, quizás por tratar de poner un pero, al final no es el fútbol son errores y son aciertos. El Atlético no tuvo acierto y tuvo no sé si erró o no el gol. A mí me parece un golazo el gol, la ejecución y la frialdad que tiene luego Julián, pero yo no estaría ni en absoluto preocupado de cara a lo que nos viene de inmediato, porque yo creo que el Atlético sigue manteniendo el pulso y que está ahí arriba, sigue estando arriba, bajo mi punto de vista.
Sí, yo creo que el Athletic mereció más. Es verdad que el fútbol no es de merecer, pero más allá del resultado, que al final es con lo que nos quedamos, creo que el resto fue positivo. El equipo jugó bien, generó ocasiones, las tuvo, pues la pelotita no entró. Pero más allá de eso, yo tampoco creo que sea motivo de preocupación. Creo que si el jueves vamos con esta actitud y este juego y este generar ocasiones, yo creo que nos podemos ir con un buen resultado del Olímpico.
El último partido que perdimos, tres penaltis fallados. El de ayer, tres palos dados, o sea...
Con la misma camiseta.
Sí, es verdad, con la camiseta azul, es cierto.
Entonces, bueno, para ganarnos, después de esos 16 que llevamos sin perder, pues tiene que suceder algo gordo y ayer sucedió, que no quiso entrar a la pelotita, no se jugó mal, hubo bastante rotación también. El equipo que salió pues fue diferente a los que nos veníamos acostumbrados, unos por lesiones y otros por decisiones técnicas, pero bueno, el Atleti dio la cara... Jugó un buen partido, como he dicho antes. Yo creo que contra la Roma, jugando así, va a estar peleado.
A mí me fastidió la ocasión que falló Berenguer. No tanto los postes, porque el de Iñaki es difícil meterlo, pero Berenguer tuvo una desde el punto de penalti que le salió un tiro flojito al centro, que paró.
Paró Iñaki, sí, es verdad. Iñaki también sí. Puede hacer algo.
Sí, bueno, pero Iñaki se encuentra con el portero que te cubre el espacio. Pero es que Berenguer era un balón claro y no le suele salir así.
Pero habla de Berenguer, habla de Iñaki, tres postes. Yo del Atlético me recuerdo el gol, poquito más.
No, eso es, la pena es esa, que el partido lo has tenido controlado, las obligado al entrenador de ellos a actuar sobre la marcha. Yo, para mí, una de las virtudes que tiene Simeone es que ve el partido que no le gusta cómo va y tira rápido. Me parece que era minuto 60 o 60 y tantos, tenía ya hechos los 5 cambios, ¿no? Y ahí quizás también falta un poco de agilidad en los cambios de la Teti. Vesga, por ejemplo, creo que sale en el 82, 83, o sea, no sé, el Atleti jugó mejor, o para el escenario que era y contra el rival que era, pero hay matices que el gol te meten fácil ellos también. O sea, sí, es muy bueno Llorente, el pase es muy bueno, pero tú al Atlético de Madrid no le metes un gol así, o sea...
No, que sale Llorente y mete el gol Julián, o sea, recién salidos.
Los dos que salieron juntos.
Pero eso ha pasado, es que es verdad, eso, yo es que no lo puedo ni ver a Simeone, no lo puedo ni ver. El otro día dijo que se alegraría de que el Bilbao fuera a la final de la UEFA, encima dándonos bola.
Eso lo hace aposta, lo de
Bilbao. No, que a mí me gusta, yo he dicho muchas veces que me gusta que diga el Bilbao, y me gusta que la gente diga el Bilbao, y ya os lo he explicado alguna vez, me encanta que la gente diga el Bilbao. Es más, voy a empezar a decir yo también el Bilbao.
Bueno, no te pases, ¿eh?
Niño, pero no, tampoco hace daño quien quiere, sino quien puede, ¿no? Yo creo
pero
que es
si
una
a mí
cosa...
me parece bien que lo diga Simeone y que lo digan los de aquí al lado, que digan el Bilbao. A mí me encanta que diga el Bilbao. Y yo os lo explico varias veces. No,
claro, eso, también no voy a caer más en ello. Que visitaba San Mamés por primera vez, dijo yo he sido del Bilbao.
Claro. Por eso. Pero es que unos dicen el Bilbao por ignorancia, otros por costumbre, y algunos lo dicen por mala leche. Y si uno de aquí al lado o Simeone dicen el Bilbao, pues sabemos porque lo dice y ya sabes por dónde viene. Y por eso me gusta, a mí me gusta que digan el Bilbao, a mí, pero bueno.
Martínito tiene que a 110 kilómetros digan el Bilbao.
Por eso, eso me parece bien, a 110 y a 60, ¿eh? Para el otro lado también, ¿eh? No nos equivoquemos. Oye, vamos a hablar de la Roma, porque es otra Roma.
Sí.
Inés, 11 partidos seguidos, invicto, ha ganado los 4 últimos.
Sí, es muy buena racha, pero bueno, a mí particularmente no me asusta. Las estadísticas creo que están para romperlas. Mira el Atleti que lleva 16 partidos sin perder y pues bueno, en algún momento tenía que llegar. Pues este jueves puede ser también el momento que le llega a la Roma, ¿no? De romper esa racha que llevan.
Pero antes de hablar de la Roma, de hablar del partido del jueves, hay un par de nombres que yo os quiero comentar. Iñaki, voy a empezar contigo y sigo ese orden, ¿eh? Ayer también estuve viendo el partido de Osasuna contra el Valencia... No es de ayer, porque ayer tampoco hizo un buen partido el chaval. Es más, terminó con los gemelos que no podía ni andar. Estoy hablando de Areso, de Jesús Areso, chaval de Osasuna, que vino al Athletic, que tenía morriña y que se marchó a Pamplona de nuevo, porque quería jugar en Osasuna. Es más, comentó cuando llegó a Pamplona que cada vez que terminaba en Bilbao el entrenamiento y se iba a Pamplona, que le gustaba pasar por Tajonar porque tenía morriña. No, me parece bien. Oye, cada uno hace lo que quiere. Ahora está sonando como que el Athletic está interesado en él. Sin volvernos locos, hablo de dispendios económicos y demás, que, bueno, pues el Athletic no está para esas historias, pero un jugador que se marcha del Athletic porque le da la gana, que estuvo aquí sin jugar prácticamente un año, que dice eso, no, me pasaba porque tenía morriña. ¿Tú le volverías a traer, Iñaki?
Yo sí. Eso sí, no porque dijo que tenía morriña, sino porque me parece que está espectacular. Y si se va de Marcos, además, que se retira a final
de
temporada.
No, Marcos se va,
o sea,
por
eso digo, o sea, yo sí. Luego lo del dinero, pues han gastado 15 millones en Giallo, que de momento no le hemos visto. O sea, no quiere decir que no le vayamos a ver, pero de momento no le hemos visto.
¿Y tú crees que va a venir? Si el Atleti le pone bien de pasta encima de la mesa.
Por lo que me dicen, si se la pone otro, pues igual no.
Si se la pone otro, hablan del Atlético de Madrid, debe ser un cuento, ¿eh?
Sí.
Debe ser un cuento.
A ver, yo creo que de lo que he visto este año, los partidos del Atleti, sobre todo en Copa aquí en San Mamés, fue espectacular.
Una pasada de jugador.
Por eso te digo, o sea, dices. Y tú
sobre todo para arriba.
Un hueco, y yo creo que hay otra cosa, porque se dice, no, ha fichado Grosabel, que el otro día estuvo muy bien.
Muy bien.
Y tienen a Hugo Rincón, pero yo creo que Hugo Rincón a Valverde no le gusta, porque se ha ido cedido esta temporada al Mirandés, pero no ha debutado en el Atleti. El año pasado estuvo un montón de partidos en el banquillo, un montón, estuvo unos cuantos.
Bueno, ¿tú a eso le traías?
Yo sí.
Yo también le traía, independientemente de lo que pasó el año pasado y demás, cuando no estuve y demás. Pero yo creo que, salvo que el jugador no quiera venir, en este caso...
No, si no quiere venir, no hay
si
nada
no quiere
hacer.
Venir, pero yo creo que el Atleti, todo lo que se mueve y que esté al alcance tanto de su bolsillo económicamente, yo creo que sí, en este momento necesitamos un jugador más para acompañar al propio Grosabel. Yo creo que el rendimiento que está haciendo, hay que traerle. Me hablan, me dicen, yo no le he visto que hubo Rincón esta temporada en el Mirandés, aunque haya estado de líder y demás, que esté de una gran temporada, pero tengo muchas incógnitas porque no lo he visto, no por otra cosa.
Es fichable. Es nacido en el País Vasco, sí. Navarra, bueno, Galería en general.
Sí, pero no solo él, cualquiera.
Eso, pero y es bueno. Pues, si tienen que ficharle, que le fichen. Si quiere volver, se le ficha. Si el Atleti está dispuesto, porque no lo sé. Tampoco no conozco la situación de Hugo Rincón ni cómo va a quedar la historia, pero por mí sí.
A mí me parece un buen jugador y yo creo que para reforzar ese lateral...
Yo no te he preguntado eso, he preguntado si le traerías, no si es buen jugador, es muy bueno.
Yo sí le traería, si quiere venir
Y para nosotros es un buen jugador, que todos decimos que sí, yo sí lo ficharía. Luego, pasa como a muchos otros que vienen con regañadientes y tal, luego se hacen de en cuanto lleven aquí una temporadita, unos partidos, ya son más de Atleti que...
Hablas de Raúl García.
Que la gabarra, hablo de Raúl García, por ejemplo.
Sí, yo también le traería. Podemos dejar un poco de lado eso que hemos comentado, pero es muy buen jugador, así que sí.
Es una pasada, jugadores.
Sí, por eso digo. Vaya, ha habido más jugadores que se han ido y han vuelto, ¿no? Alcorta, Caranca, Ander Herrera también.
Bueno, algunos se han ido también. Sí, bueno, a ver, el tema de Rafa Alcorta es diferente.
No, pero me refiero que no sería el primer caso.
Este chaval está un año sin jugar en Bilbao.
Es un caso raro.
Es un caso raro, o sea, es un caso diferente.
Bueno, yo le he oído hablar también y he hablado bien de la Teti, he hablado bien de Alcorta, que era el secretario. Yo le he oído hablar bien de Rafa.
A mí me cuentan que él exige hacer la pretemporada con el primer equipo.
Sí, esa no, sí, sí,
y le dicen que le eches. Dice, pues si no, no juego. Y se pira. Eso es lo que me cuentan.
A mí también. Esa no tiene
y la, que me lo, el, la persona que me lo ha contado va a misa.
Ah, a misa. Es católico. Entonces.
Es católico, apostólico y romano. Como tú. Pero bueno, la pero verdad.
Yo te digo lo que yo le he oído después de estando en Osasuna. Ahora hace poco le tuvieron.
¿Pero cómo vas a hablar mal del Atleti o del equipo en el que estás?
Sí, tampoco sí, tienes por qué hablar bien. No, no, te has ido mal.
Hay otros que cuentan todavía que le encerraron en una mazmorra para firmar. No voy a decir nombre.
Coño, pues entonces cállate. Pero ya, ¿a quién encerraron en una mazmorra para firmar? Ya lo digo yo, dímelo a ver, que te digo yo. Tú dímelo.
Uno que es portero.
Ramiro.
Ah, Alex, ah, cual, es verdad, sí.
Cerraron una habitación que para, vamos, prácticamente le torturaron.
Estaba en su derecho también de marchar, ¿eh?
Claro, por eso, pero bueno, pues te marchas como y ya
eso,
está.
Eso, yo no digo que no,
te
¿eh?
Marchas y ya está, si no.
Además está en el momento adecuado de madurez, ¿no? Creo que
es un
corregirme, 25, 26 años tiene el momento preciso de madurez, ¿no? Es el momento que está ahí madurando. A ojos cerrados, sí.
Yo también, ¿para qué lo voy
a hacer? Ayer, por cierto, también destacó Aymar Oroz, que venía de una gastroenteritis en la que perdió 3 kilos y metió 2 goles.
Pregunta, a ver si os acordáis, Iñaki, tú que tienes muy buena memoria. ¿Quién es el último jugador que ha fichado el Atleti de Osasuna? Es que...
Codro, ¿no?
No,
pero Codro, no vino de Osasuna.
Codro no viene de Osasuna, no, que venga de Osasuna.
Joder.
Es que yo no sé si es de Teresa Garromata.
No,
yo creo que después David López y Muñoz, que vienen después.
Pero
¿no?
Les quitamos todos.
No, pero es que es eso, es que me decía ayer uno. Bueno, le dije además, ¿para qué voy a hablar? De Javier Laquilla, bueno, mi compañero, que es un buen tío de Pamplona, y me dice, no, es que vais a fichar. Digo, mira, más dicho, el año pasado íbamos a fichar a este Arrando, el año anterior a Moncayola, el año anterior a Maroto y al de la moto.
El último, ¿sabes quién es? Diego Adama Boiro.
Ah, bueno, Adama Boiro, sí, ahora, sí, tienes razón. No, no,
era juvenil.
Y le trajeron para el Atleti. De hecho, jugó en el Atleti el año pasado.
Sí, sí.
Estaba en el Promesas, ¿no? Sí, estaba en el B. No debutó con el A.
Dime, Inés, que no sé qué más sabes.
No, nada, que sí. Yo es que iba a decir que soy muy joven, entonces que no me acuerdo del último que había traído Atleti de Osasuna, pero sí que es verdad que Boiro. El primer equipo, no lo sé.
Venga a presumir de que es joven. Eso se pasa con los años.
No es presumir, es que no, si no, no sé.
Los que somos jóvenes, somos jóvenes, sí, ya está.
De la misma quinta.
Buen jugador, Boiro, ¿eh?
Sí, buen jugador. Sí.
Buen jugador, sí, el chaval.
Me gustaría verlo un poquito más, ¿eh?
Bueno, poquito a poco, ¿eh? Yo creo que Valverde gestiona muy bien eso, ¿eh? Zubiaga y...
Es que Yuri tampoco anda mal, ¿eh? O sea,
anda
igual,
bien Yuri, pues, sí,
tiene,
sí.
Además tiene recursos y tiene... Bueno, todavía le dan guerra y ahí anda, y ahí cumple. O sea, sí, le cuesta...
Pero yo son los años de Iñaki y el
claro, relevo que... generacional.
Relevo esa es la palabra, en efecto.
No, pero ya le va dando minutos, a Adama, sí, lo va gestionando.
Adama, todavía este es un hombre que está creciendo, ¿no? Yo creo que desde medio campo para arriba, casi perfecto, pero tiene que trabajar mucho el tema del medio campo para atrás.
Como crezca mucho más a baloncesto, me da gusto.
Ya sabes que yo la primera vez que le vi a Adama Boiro en un acto social. Dije que han venido jugadores del Atlético y tal, y han venido jugadores del Bilbao Basket.
¿En serio?
En serio. No, acababa y llevaba 2 días en Bilbao, yo no conocía de nada. Y dije, joder, han venido jugadores del Bilbao Basket.
Bien, pero no lo llevaba los lentes ese día.
¿Sí? ¿Eh?
Los lentes no te habías puesto, por eso te
no, no me había puesto los lentes, las lupas que decía aquel. Hay que hablar de la Roma. A propósito, saldrá el nombre, porque saldrá. Gaizka Larrazábal también está jugando en Italia, en Portugal, en el Casa Pia, un equipo modestísimo de Portugal, que está haciendo una muy buena temporada y Gaizka Larrazábal lo está abordando. Y el Sporting de Portugal Bueno, pues ha contactado con él para que le quiso incorporar al mercado de invierno. Parece que lo va a hacer una vez concluida la temporada, pero quién sabe si se animan también en... Pero bueno, yo digo el nombre que ha salido porque van a salir muchos.
Hay
nombres.
Alternativas, también está Álvaro Núñez, ¿no?
Álvaro, sí, muy bien.
En el Elche, o sea.
Muy bien, la verdad es que sí. Pero bueno, aguantamos un segundito que tenemos que darles el trofeo de Mecano también, ¿eh?
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886.
¿Tu proyecto no avanza porque le falta la maquinaria adecuada?
En Alquizábal tenemos disponibles más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Entra en alquizábal.net, tu empresa vasca de confianza, y encuentra toda la maquinaria que necesitas.
Hoy ha sido Iván Martín el que ha dado los puntos. Yo he dicho, vamos, voy a preguntar aquí a la peña a ver qué piensa lo mismo, pero le ha dado tres a Dani Vivian, y creo que estabais todos
más
de acuerdo.
Más que de acuerdo.
De acuerdo, sí. Sí, señor.
Vale. Le ha dado dos a Berenguer.
Bien.
O sea, de acuerdo, ahora bien.
Y aquí no mucho.
Ahí no tan de acuerdo.
Bueno, bien.
Y aquí no mucho.
Ahí no tan de acuerdo.
No mucho. Y le ha dado uno a Unai Simón.
Ahí nada de acuerdo.
Nico Williams, ¿no? Me hubiese dado yo,
Nico,
pero...
Nico,
yo
Nico
también. Sí, bueno, pues pero es que...
Pero, mí,
pero como
gustó,
ha sido Iván, pues...
A ti no te gustó Nico, ¿no
ves? Nico, el otro ya no me gustó.
Sí, eso es lo que tiene el fútbol. Bueno, pues atención a la nueva clasificación. Con Vivian, 25 puntitos, ¿eh?
El
es
líder.
El nuevo líder, ¿eh? No está mal.
Como para no estar.
Impresionante.
Como para no estar. Es que...
Además, es lo que destacaba Valverde, la concentración que este tipo tiene en el campo. Porque, a ver, es muy bueno. Pero tampoco, no nos equivoquemos, tampoco es un central de estos, un Beckenbauer, ¿eh? Pero, y sin embargo, esa concentración suple las carencias que pueda tener.
A mí me da miedo, lo miro a los ojos y me da miedo. La jugada de Iñaki Williams que hemos hablado, la primera que tuvo, es un pase que le da él, ¿eh? Que le deja solo delante con 0-0 todavía en el primer tiempo. Le da él el pase.
Sancet, que está lesionado con 23 puntos. Berenguer se mete tercero con 19, que no está nada mal, y luego está Jaureguizar con 18. Unai Simón, por ejemplo, tiene 3 puntitos.
Se va a decir todo la última jornada.
Con Gorosabel, con Unai Simón, Geray y Maroán, fíjate, 3 puntitos tienen, se va a decir la última jornada, ¿no? La última jornada jugamos en Valencia.
No, viene el Barça.
Viene el Barça, sí, que pelearemos el título de Liga ese día.
Sí.
Para el alquiler e instalación de andamios tienes que confiar en Montajes Mecano, porque son más de 25 años trabajando para el sector industrial, construcción y rehabilitación naval. Innovación, calidad y seguridad garantizada en cada proyecto.
Y de la fundación.
¿Y de dónde más?
De Andamio,
que son unos fenómenos. Los puedes encontrar en Montajes Mecano.
Con dos Cs.
.com.
Con una C.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Formintegui se adelanta al Black Friday. Aprovecha sus ventas privadas del 20 al 22 de noviembre. Liquidación de vehículos kilómetro cero y dirección con hasta 9.000 euros de descuento y entrega inmediata. Formintegui, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977, por algo será.
Venga, último tramo de esta tertulia en el Casino de Bilbao, en la Plaza de Campuzano, con Iñaki Ugalde, con Javier Alonso, con John Rivas, con José Calvo y con Inés Zubiaga. Miramos ya a la Roma, al partido del jueves. Lo decía antes Inés, es otra Roma, es un equipo absolutamente diferente desde que Claudio Ranieri ha conseguido, bueno, pues enderezar el rumbo de este equipo. Decía mi abuela, ¿no?, que algo tiene el agua cuando la bendicen y algo tiene que tener Ranieri, que desafió absolutamente toda la Premier League para ganar con el Leicester. ¿Recordáis? Que vamos, es como sí. Es como si el Villarreal ganara la Liga.
Un tipo que estuvo en la órbita del Atleti, ¿no? Se habló, no sé, igual era cuestión de prensa, ¿no? Sí, sonó. Cuando sí, sonó, para tiempo, pues, tiempo, sonó. En Valencia también, ¿no? En sonó, Valencia, sí. Ganó también, no sé, suena. No sé qué ganó, pero es ganó. Que sonó.
Es buen entrenador, sí. Bueno, ahí están los
números.
Es
un cacho. Se estuvo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en la Asociación de la Prensa aquí en Vizcaya que vino a dar una charla a la DIPU? Luego estuvo comiendo con nosotros y eso, súper majo, un tío muy, muy campechano, ¿eh?
Está Iván Martín, no sé si está por ahí o se va a sentar ahora. No, es que me está mandando mensajes diciendo mentiroso. No sé por quién lo dice.
Porque él habrá puntuado él, habrá puntuado tú.
Rectifica lo de Unai Gómez, que no era Simón. ¿Qué dices?
Que será Unai Gómez, no Unai Simón.
Ah, que igual los dos puntos eran para Unai Gómez y no para Unai Simón.
si se sienta, no sé, si se quiere sentar, que se sienta, si quiere hablar por alusiones. Eso sí, se va a quedar sin el llavero tan chulo que me ha traído aquí al casino de Bilbao. No, hombre, no. No, Rencor no, buena memoria. Es un rival que no tiene nada que ver con el que jugó el Atlético en el partido de la primera fase.
Yo ayer le estuve viendo un rato. Y bueno, sí tiene más hechura de equipo que jugó contra el Atlético, que yo no le he visto más, pero bueno, tampoco me parece una cosa que sea más que el Atlético de Madrid, por ejemplo. O sea, tiene las ideas muy claras, tiene dos centrales muy buenos, muerde mucho, tiene a ¿cómo se llama el argentino? El medio centro. No, Dybala sí.
Ah, Dybala está lesionado, además, ahora está lesionado. No,
ayer jugó, ayer jugó.
Debe estar muy bien.
Dobico este, que era el delantero centro del Girona, que salió ahí el segundo tiempo. No, pero tiene Palacios, es el medio centro de Argentina, que estaba en el PSG también. Me sale Palacios, no sé cómo se la pide ahora. Paredes. Que está jugando otra vez y él le da un poco de sentido al juego, ¿no? Entonces un equipo muy compacto, rasca bastante.
Leandro Paredes
es el ayer, pero contra nosotros estuvo en el banquillo, o sea, el partido de días de la primera vuelta hasta del torneo de la Europa League, ahora estuvo en el banquillo todo el rato. Y tiene jugadores buenos, pero ya te digo, no me da la sensación. Ayer ganó, remontó, pero o sea, no me parece.
Todos vais a decir lo mismo, pero no, os lo voy a preguntar.
Yo no quiero ir de optimista, ni mucho menos, pero yo creo que el rival, entre comillas, es el Atleti. Me explico el porqué. Si el Atleti mantiene el pulso como ha mantenido en el Metropolitano, si está en el nivel que nos tiene acostumbrados, yo creo que no tiene nada que temer en este aspecto. Puede competir directamente con la Roma y puede hacer un buen resultado, incluso conseguir la victoria. Y no quiero lanzar un mensaje por la boca que luego no lo pienso así. Igual vale. Es que soy muy optimista.
Yo no lo soy, pero bueno, aguantarme un segundito. Iván Martín, ¿qué quieres decir?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Nada, muy buenas.
10 segundos, solo para rectificar un dato que hemos dado, y es que no es el punto para Unai Simón. El punto era para Unai Gómez.
Ah, ¿era para Unai Gómez?
Era para Unai Gómez y no para Unai
Simón. Bueno, pues olvídate, pues se lo hemos dado a Simón.
Vale, pues perfecto. Pues que quede claro, porque ya veis que ya que habéis nombrado mi nombre...
Mentiroso, luego me lo vas a explicar.
Yo ahora ya estoy más de acuerdo con Iván.
¿Quieres que lo explique, Martínez? No, mejor no. Vamos a dejarlo. Lo importante
luego vamos a hablar tú y yo vamos a hablar también.
Esto es para que se den cuenta del manipulador que es Martínez. O sea, ha quedado claro...
Y lo que te rondaré, Morena.
Por eso.
Hala, Iván, descansa, ¿eh?
Hasta ahora, lo mismo.
Esto ha trabajado hoy, chicos, cuarto puesto garantizado.
A ver, yo no hablo de la Roma. No íbamos a hablar de toda la Roma y has dado dos pasos.
Tenemos tiempo, queda un cuarto de hora.
No.
Cuarto puesto garantizado.
No.
O final. Esperad, déjame terminar. O final de la UEFA garantizada. No digo título,
Yo no voy a entrar en tus
hipótesis. Tú quieres todo.
Pues
el resto.
Dice, matar a tu
Yo voy
madre
a decir
a no,
cuarto puesto porque me parece más factible.
Cuarto
ahora mismo.
Puesto garantizado. Vale.
Yo prefiero una final.
Tú prefieres la final.
Preferir, claro, pero...
¿Es porque dices cuarto puesto?
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué prefieres?
¿Qué prefiero? Claro. No, obviamente la Europa League.
No, yo no hablo del título, hablo de la final.
Sí,
la
llegar
final.
A la final.
Sí, pero me parece más factible ahora al cuarto
final.
Puesto.
Yo llegar a la final de la Europa League. Yo la final y quedar quintos en Liga y que el quinto vaya a Champions.
Está bien.
Muy bueno.
Eres un listo.
Si llegas a la final y la ganas, pasa a Champions, seguro.
También, pues fíjate.
¿Qué querías
más
hacer de la Roma tú?
Yo de la Roma, nada, si no tengo ni idea de cómo juega la Roma. Yo solo te digo que sí, como ha dicho Iñaki, será más equipo la Roma que cuando jugamos contra ellos. Pero es que el Atleti es más equipo que cuando jugamos
efectivamente
contra ellos. Bastante más. Y ese le ve. Y va cuarto en la Liga Española y la Liga Italiana, que yo no creo que es mejor que la Española, la Roma no va a cuarta.
A mí me parece que si Nico tiene buen día, si Berenguer tiene buen día, si los jugadores clave del Atleti tienen buen día, que
si no hay paras y...
No, vale, sí.
Si mi abuela tuviera una luz verde y ruedas, un taxis...
No, pero no es algo tan raro. Están haciendo buenos partidos, el Atlético está jugando bien. Yo creo que el Atlético ahora mismo tiene equipo para competir contra cualquiera.
Pues decía,
o sea, a mí...
Irónicamente decía que si el rival...
A mí la Roma no me da miedo.
Si el Atlético está en el nivel que está o que ha estado...
Claro.
Pero ¿no os dais cuenta que es una competición un tanto extraña con este nuevo formato? O sea, tú te encuentras rivales bastante más duros ahora de los que te vas a encontrar después.
Sí.
Pero
es curioso, ¿eh?
¿Sabes? Pero igual te encuentras rivales más duros... Según el nombre.
Porque ¿cómo según el nombre? No
pero
la siguiente eliminatoria es más accesible. Cuando tenemos el sorteo, el
La Roma ha tenido que jugar a esta fase que no ha jugado el Atlético.
Claro.
Porque ha quedado más abajo. Y no
depende,
va primero.
Te tocan más duros o menos duros. Porque antes era por sorteo. Te podía tocar el peor de todos. pues eso, es que...
Pero este formato...
Sí, pero para mí es significativo, o sea, no es lo mismo como el Atlético que ha quedado segundo en la liguilla, está el cómputo final de la primera fase, y la Roma no sé ni cuál ha quedado, pero por ejemplo en Champions el City quedó al final y el Madrid ha pasado por encima, o sea que es el City, sigue siendo el City.
En teoría el Atlético es mejor que la Roma, claro, por los partidos que se han jugado.
Y yo creo que aparte de teoría es porque hoy por hoy está
no,
mejor.
Pero si yo no voy a que el Atlético sea mejor que la Roma, que creo que lo es. Digo que creo que el Atlético, José, que vienen a buscarte. Tiene pinta futbolista, ¿eh?
Sí.
De haber palmado este fin de semana, ¿no?
Yo ya le he visto jugar en Fadura, ¿eh? Buen futbolista, sí, por la banda derecha.
Y en Fadura, si no juegas bien, te quitan el carnet.
Es eso, que en Fadura tienes que jugar bien.
Preséntanos.
Bueno, acaba de llegar aquí, del que íbamos hablando unos cuantos de tertulias. Está aquí mi hijo Ander Calvo, por aquí. Ha venido a saludarnos.
En el humor de ahora, ¿no?
Está en el humor de ahora.
Encantado de conocerte, ¿eh? Mira a ver si tienes la cartera antes de marchar, que igual te... Digo que no es que sea mejor, que yo creo que el Atlético es mejor que la Roma. Digo que, por ejemplo, el Atlético se va a enfrentar a la Roma, que es un equipazo. Igual en la siguiente eliminatoria tiene un... No voy a decir un mindundi, pero un equipo de mucha inferior categoría. Le pasa a la Real. Pero... La Real, fijaros contra quién tenía que jugar. O contra el Tottenham o contra el Manchester. Era el sol. Y luego el siguiente sorteo iba a ser mucho más amable.
Pero era normal que le tocara a la Real contra el Tottenham o contra el otro. Sí. Porque la Real quedó detrás de ellos en la clasificación. Y antes era el año que llegó el Atlético a la final de la UEFA, el Lokomotiv. Después el United, que era bastante mejor equipo. Después el Schalke. Después el Sporting de Portugal.
Fíjate, cuando me has dicho el año que llegó el Atlético en la final, pensaba que me ibas a decir el Basilea, el Racing White, el Barcelona, que fueron, estoy hablando del 70 y tantos, claro,
Se eliminó a dos italianos, al Inter y al Milán.
No, al Milán solo.
Al Milán solo.
Pero al Milán antes que al Racing White.
Racing White, Mollenberg.
Yo es que no me acuerdo, entonces.
Racing White, pues, Darin Mollenberg, era el equipo de Eddie Merckx.
Sí, y es una zona de Bélgica, más el Racing White era un grandísimo equipo.
Ahora es una zona
muy peligrosa,
¿no? Peligrosa,
muy peligrosa. Muy peligrosa. Y luego la final con la Juve, que la perdimos a...
Por el doble valor de los goles en campo.
Sí, señor.
Por culpa de Coldaguirre. Ahora, en teoría, puede tocar uno más fácil.
Ahí la culpa fue de Coldaguirre. Nuestro buen amigo que nos...
Ahora ya no se puede defender, antes se defendía.
Sí, joder que sí.
¿Por qué fue la culpa de Coldaguirre?
Sí, porque fue la culpa de Coldaguirre, pues ya que yo siempre decíamos a Coldito, que ha estado años con nosotros en las tertulias de Radio Bilbao, que la final la perdiste. Fue este que me tiche, ¿eh? Le decía, tú perdiste la final. Ah, ¿por qué perdiste? Se ponía mal.
Por poner a Morrotu.
Por poner a Morrotu en vez de a Carlos.
No a Carlos. Encima la Juve se puso minuto 6-0-1. Y el Atleti venga a bombear, y le sacó en el segundo tiempo 2-1. Me metió Jabo antes.
En la primera parte, Jabo.
El 1-1, pero luego Carlos metió de cabeza.
¿Qué quieres decir todo tubero. Esto?
No, que no me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No te puedes acordar de algo que no has vivido.
Esa final fue en blanco y negro en la tele.
Joder. Buen color.
¿Sabéis con lo que me quedé yo? El recuerdo que tengo.
La Juve, además.
El recuerdo que tengo de esa final, cuando los jugadores de la Juve salen a San Mamés, salían con ramos de flores que los tiraron a la grada. Y yo tengo ese recuerdo en la final esa. Pero bueno, a ver este año, ¿no? Que es en San Mamés, es una ilusión para todos el poder alcanzar ese puesto en la final. ¿Qué más cosas de la Roma? A ver, ¿qué queréis comentar de un equipo que ha venido arriba? Se ha venido arriba como los toros en banderillas, que lleva esas 11 jornadas invicto. Ojo, 4 últimos partidos en también consiguiendo la victoria. Hoy hablaba con... Vamos a ver si hablamos con ellos, con Filippo Ricci, también con el compañero nuestro que bueno, pues corresponsal en España de la Gacheta, los Sport, y es el colaborador de Carrusel.
Filippo María Ricci.
Hoy me estaba hablando con él y me decía lo de la afición. Es una afición también tela, ¿eh? Tela, y que ahora están absolutamente favorecidos. O sea, vamos a encontrarnos ahí un ambiente inés.
Sí, después de lo que pasó la última vez con el tema de las bengalas y demás, a ver, porque ellos tranquilitos no son, desde luego. Espero que esta vez no pase nada.
No son los del Aracho, que es una banda de indeseables.
Pero
800
y
800 ya son, ¿eh?
Sí. A día de hoy.
800 socios.
Sí, sí, 800 socios más.
Que luego habrá más gente.
Sí. Creo que han mandado 3.000 y pico entradas.
La
gente tiene un poco de miedo también al desplazamiento.
Hubo 3.000 en el partido de la fase clasificatoria. Hubo 3.000.
Es un buen viaje, joder.
Por eso, sí, pero... Hay dos cosas, que ya has jugado contra ellos allí, que mucha gente que igual si hubiese sido otra ciudad hubiese ido, y luego pues lo que hemos comentado de los incidentes, que al final, bueno, pues no sabes qué puede pasar allí, ¿no? Entonces habrá gente que por precaución prefiera evitarse ese viaje.
Pero cuando es despacito, porque es jueves, te pillas el jueves y el viernes, sábado, domingo, cuatro días ahí en Roma.
¿Cómo hace planes, José, eh?
¡Alucinante!
¿Cómo es eso? Perdona. No, es que igual lo hago yo.
¿Tú lo vas a ir? No,
no sé, depende, a ver cómo es.
No, pero habrá, a ver,
el jueves es el partido.
Sí, pero no vas a ir el jueves. Tendrás que ir el miércoles, por lo menos, ¿no?
El jueves a la mañana.
Ponte largo ya.
Joder. No, pero ya sí vas a ver.
El jueves es el partido, luego ya fin de semana, viene sábado, domingo allí.
Y el lunes para descansar y vienes a currar el jueves también la semana siguiente.
Yo lo que suelo hacer.
Si tienes buena cartera, oye, el problema es la cartera.
Yo lo voy a ver, yo voy a estar en Viena. Viendo ese partido.
¿Cómo paga el casino, eh?
Tiene tela. ¿Cómo paga? Tiene tela. Lo mismo van a Colombia que a Viena.
Tiene tela.
Bonita ciudad, ¿eh?
Tiene tela.
Tiene tela.
Si gana el Villarreal esta noche, juega contra el Español, se pondría a un puntito tan solo.
A un punto. 48-44.
Atlético, ¿no? Parece que por los porcentajes europeos podría ir un quinto, sí. De la Liga Española a la Champions, que no estaría pues nada mal, para que no vamos a engañar. Y pero bueno, habrá que seguir peleando por la cuarta plaza, ¿no? Y este próximo domingo
yo me
tenemos...
apunto lo que ha dicho antes Iñaki, ¿eh?
Atleti Mallorca.
Atleti Mallorca 6:30 el domingo en San Mamés.
Me apunto lo que ha dicho
y
Iñaki.
Todos con el Alavés, que tiene que salir rey y que le gane al Villarreal.
Meterse la final.
Con el Alavés irás tú. Bueno,
meterse la final de la UEFA y que entre el quinto. Yo me apunto lo que a la opción que ha dicho Iñaki.
Si no ganas ya la final, que tampoco es mala. Ganas la final de la Champions y ya está.
Como te digan ahí en casa que estás diciendo que hay que ir con el Alavés a muerte.
En mi casa no.
La Conchita a mí me suele llamar para decirme, ¿esto qué dice?
Eso, si es riojana, será más del Alavés.
Pues sí, será. Pero bueno, partido importante también el del Mallorca, ¿eh?
Hombre, hay que ganar, ¿no?
Sí, no hay que despistar la liga.
Partido trampa.
Complicado, ¿eh? Porque Arrasate siempre.
Bueno, yo también dije que el del Valladolid me olía a
sí,
gato.
Pero bueno.
Y les metimos 7, ¿no?
Efectivamente.
Sí, bueno, a gato no, pero a podrido sí que olió.
A mí esos partidos, pero tú sabes, para Atleti.
Ten en cuenta que ibas 1-0, que metiste relativamente pronto, y luego ellos te empatan, que anula el gol, bien anulado. Pero
sí,
luego ya sí resuelves. Pero hasta ahí estuvo
la clave del partido.
Por eso digo.
Pero es verdad que Atleti muchas veces contra estos equipos que están jugando la vida hace unas concesiones de la leche, vamos.
Luego el Mallorca, que va a ser, repito, nuestro rival este próximo domingo en San Mamés. Morici este, que será lo que sea, pero hay que marcarle. Sorloch nos ganó todos los balones por alto.
Todos los duelos
por alto, ¿eh? Es verdad que no metió, pero
ya comentabas que la
son muy, muy difíciles de marcar esos delanteros.
Los delanteros grandes, como el Dovic, este, el que puede poner la Roma, a los centrales del Atleti, juegue quien juegue, se le suele complicar, ¿eh? Normalmente cuando juega contra la Real allí en Anoeta, siempre ponen uno grandote. Le ponían a Isaac, le ponían a Sadik, le ponían
a Sorloth.
Como para no ponerles, eran buenos.
Sí, pero luego igual no juegan, ¿no? O a Isaac le sacaba de extremo derecha, o sea, yo creo que algunos ya saben a la
Titi. Pero tiene buen equipo en Mallorca también, ¿eh? Y arrasa, y buen entrenador, ¿eh?
Buen entrenador.
Porque...
Y luego que la Titi viene de jueves, o sea, que ya no es como esta semana.
Ayer el japonés este metió también un buen gol. Un golazo, ¿lo viste?
Sí.
¿Eh? Y luego tienen gente experimentada. Bueno, Robert Navarro parece que suena como futurible del Atleti también, el jugador del Mallorca. También me parece un buen jugador. Diego va a ser un entrenador y Víctor Aquiza su segundo.
Robert Navarro, no sé, cero goles, una asistencia en toda la liga, tampoco es que sea.
A mí me gusta ese jugador.
Sí, es muy lucido.
Me parece lucido, pero. El Atleti está soplado. Yo creo que no veo una necesidad, te dice, porque.
No, ¿y a quién quitas?
No, y mira, Bilbao Atleti también, que tienes a la Barrieta, tienes a...
Menos partido ayer contra el...
Pues eso, Varela...
El Sanz, ¿eh?
Hemos hablado antes de que perdieron o empataron todos, el Bilbao Atleti de los pocos que ganó, ¿no?
Efectivamente, el único.
Y un partidazo y
va como un tiro, ¿eh? Va como un tiro.
Pues, hace cinco abajo a estar arriba.
Hace cinco jornadas estaba abajo, oye, el pelotón de cola,
A un punto, a dos puntos de la promoción.
Sí.
Son la promoción, o sea, joder...
No, incluso el otro día que jugó los chavales que jugaron el torneo este de la Premier League, ganaron 1-5 al Brighton, que no había perdido, había ganado los cuatro partidos, no le habían metido ningún gol, le ganó 1-5 y le dio un meneo
la primera parte.
Curioso, sí, por eso digo.
Aunque la semana que viene, en este casino de Bilbao hablaremos lógicamente de más temas, de la resaca de la Roma, de la resaca del partido contra el Mallorca, se va acercando el final de temporada y llegará el momento en el que Valverde tenga que decidir qué va a hacer. ¿Le renovarías? Sí.
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 Lo que renueve él, ¿eh?
Sí.
200% sí.
Yo también sí, yo también sí. Pedazo entrenador.
A mí es el mejor entrenador que puede tener el Atlético.
Hay algunos buenos también por ahí, ¿eh? Se habla, bueno,
¿y crees que
por
renovar,
lo menos ahora mismo?
¿Crees que querrá renovar?
Bueno, ya veremos. A ver, Andorra ahora está haciendo buena temporada. Íñigo Pérez. Íñigo Pérez es buen jugador. Parece que lo quiere Osasuna. Íñigo Pérez. El hombre que nunca tiene frío, madre
discípulo
mía.
De Iraola.
Discípulo de Iraola, sí, sí, su segundo en el Rayo Vallecano. Hay buenos entrenadores, pero Valverde...
Y que podía haber estado aquí en Bilbao si hubiese ganado otro candidato las elecciones.
Ya,
de
pero
segundo
no,
pero, de Bielsa.
Pero no ganó.
No, pues podía haber estado.
Iñaki Ugalde, Javier Alonso, John Rivas, nuestro anfitrión José Carlos Bernardo, este casino de Bilbao, Inés Dubiaga.
Agur, agur.
Chicos, chica. El lunes que viene estamos aquí con la sonrisa en la cara de oreja a oreja, ¿vale?
Hombre, no voy a estar.
No, si no vas a estar.
Falta, ¿no?
¿Que vas a Viena? ¿Dónde vas?
Llego hasta Roma.
A Roma. Jeta.
¿Y mandas a tu hijo?
¿Estará el hijo? ¿O mi hijo o Marta? Uno de los dos.
Manda al hijo. Si mandas al hijo, igual no vuelves. Nos vamos, agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. La Audiencia de Madrid avala investigar al novio de Ayuso por dos nuevos delitos, por administración desleal y corrupción en los negocios. Miguel Ángel Campos.
El novio de Ayuso se negó a declarar la semana pasada por quinta vez con el argumento de que esperaba esta resolución y ya tiene la respuesta. La Audiencia Provincial de Madrid rechaza su recurso y avala la apertura de esta pieza separada porque no es irrazonable la decisión del juzgado de considerar que la compra por 500.000 euros de una empresa sin valor alguno a la esposa de su principal cliente, el presidente de Quirón Prevención, en realidad encubría el pago de una comisión ilícita y por tanto supone un indicio suficiente de la existencia de un delito de corrupción en los negocios. Para los tres magistrados de la audiencia que toman esta decisión de forma unánime, las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que apuntan las acusaciones populares y la fiscalía, pero será la investigación la que determine la existencia del delito. Por tanto, Alberto González Amador, novio de Ayuso, no solo está imputado por fraude fiscal de 350.000 euros y falsedad en documento, sino también ahora por corrupción en los negocios.
Y estamos muy pendientes de un accidente entre dos autocares en la Diagonal de Barcelona. Hay múltiples heridos. Andrea Villore, última hora.
Tres personas heridas, nos dicen que decenas, aunque de momento el ayuntamiento y los bomberos no concretan cuántas en concreto ni de qué consideración, porque acaba de pasar hace muy pocos minutos. Están ahora mismo los servicios de emergencias, bomberos, sanitarios y guardia urbana atendiendo a esas víctimas y cortando la Diagonal, una de las principales arterias de la ciudad, a la altura de Rusalló y Roger de Llúria. Según las imágenes y lo que nos cuentan los testigos, circulaban un autocar detrás del otro y el segundo ha chocado contra el primero. Del impacto, este se ha descontrolado, ha subido a la acera y ha derribado un árbol.
Y el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo va a prohibir la venta de bebidas azucaradas, bebidas energéticas y bollería industrial en los institutos que todavía venden este tipo de productos. Mario Alourido.
Casi el 70% de los institutos incumplen los criterios nutricionales recomendados y ofrecen en las máquinas expendedoras bebidas y alimentos azucarados. Ese incumplimiento ha ido a más en los últimos años. Por eso, el ministro Bustinduy ha decidido, según fuentes de su departamento, incluir en el decreto de los menús escolares la prohibición de venta de estos productos en centros de secundaria y FP, como ha adelantado el país. Derechos Sociales está a la espera de recibir el dictamen del Consejo de Estado para elevar al Consejo de Ministros el proyecto que va a obligar a ofrecer fruta y verdura todos los días en las comidas escolares.
Y EMET acaba de subir a alerta roja el aviso en la comarca de Ronda, en Málaga, por lluvias. Se esperan acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado. Además, el municipio de Sátiva, en Valencia, ha suspendido las clases para mañana. También el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que suspende las clases en los centros escolares de las pedanías del sur. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
Ha fallecido finalmente el ciclista accidentado con un camión en Usurbil, Corote-Etxea.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, el accidente se ha producido sobre las 2:10 del mediodía en la carretera nacional 634 en Usurbil, sentido Bilbao, y en el que se ha visto involucrado un camión. Como consecuencia del impacto, el ciclista ha resultado herido y ha fallecido en el lugar del accidente, hasta el que se han trasladado equipos de emergencia y sanitarios que no han podido hacer nada por su vida. En estos momentos, un carril de la carretera permanece cortado al tráfico y la Ertzaintza da paso alternativo.
Gracias, Coro. Precaución, por lo tanto, en este punto, también en la nacional 634 y también precaución en la Nacional 622 en Zigoitia, hacia Altuve. Un turismo averiado ocupa parte de la calzada.
Iritsi da laboral kutxaren lokalia. Tokiko merkataritzak banku kontuetan, aseguruetan eta negozioaren kudeaketan eta hobekuntzetan dituen behar guztietarako erantzun integrala. Gaurtik aurrera aintzat hartu lokalia. Zurekin batera irekitzen dugu egunero. Bilatu informazioa edozein bulegotan edo laboralkutxa.com/eu/lokalia webunean.
El 31 de marzo es la fecha límite para evitar el cierre de Astilleros Valenciaga mientras se sigue negociando con posibles inversores. El alcalde de Zumaya hace un llamamiento a las instituciones para apoyar un plan de viabilidad y evitar los despidos. Es Iñaki Ostolaza.
Hay que dejar trabajar con tranquilidad para que puedan cuajarse las operaciones, pero también es cierto que no tenemos demasiado tiempo para que se produzca la extinción. Entonces sí que pido que haya un esfuerzo por parte de las diferentes instituciones, Ministerio de Economía, Gobierno Vasco, Diputación, para que pueda cuajar esos posibles inversores antes de que expire el tiempo del ERE de extinción.
El Ministerio de Economía trabaja en la viabilidad de la compañía y ha adelantado que existen dos inversores muy interesados en estos astilleros Valenciaga.
Tenemos más información sobre el accidente entre dos autocares en la Diagonal de Barcelona. Hay más de 30 heridos, dos de ellos en estado crítico. Les iremos informando en los próximos minutos. Comienza ahora La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
En Viena hay 10 muchachas. Un hombro donde solloza la muerte. Y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 ay. Toma este vals con la boca cerrada.
Hola, buenas tardes. Aunque los nuevos amos del universo hayan declarado la guerra a los periodistas y los quieran sustituir por agitadores afines a su causa, aunque haya gente que se trague eso de que los medios de comunicación, digamos tradicionales, no sirven de nada, pues ya siento decepcionarles porque son más útiles que nunca para desvelar historias. Por ejemplo, aquí en la radio. Hace justo un año, Nieves con Costrina contó en La Ventana, en su Acontece que no es poco, las protestas que en su día organizó la Iglesia Católica en 1932, cuando el gobierno de la República ordenó la retirada de crucifijos de las escuelas, porque la Constitución aprobada un año antes fijaba la educación pública como laica. Y alguien se preguntará, ¿con esa orden se prohibía la educación religiosa? No, no se prohibía, para nada. Se podía hacer, lógicamente, pero fuera del espacio público. Vale. Pues Nieves nos contó ese día que una de las protestas la montó el cura del pueblo en Alhendín, en Granada, con una procesión que acabó entrando por la fuerza en la escuela, reponiendo crucifijos, y que en ese mismo pueblo, cuando al paso de otra procesión el maestro cerró las ventanas, bueno, ahí la emprendieron a pedradas con él, que tuvo que salir literalmente por piernas. ¿Fin de la historia? No. Y ahí se demuestra de qué sirve la radio. A Nieves la escucharon familiares de aquel maestro, Ángel Matarán se llamaba, y le contaron más, mucho más. Que después, con el golpe de Estado de Franco, al cura, y seguramente a otros, pero bueno, al cura le faltó tiempo para denunciar al maestro. Así que un día se lo llevaron, a él y a su hijo Alfonso, que entonces tenía 19 años, y nunca más se supo. Bueno, sí, con el tiempo sí se supo que los habían matado, pero no ha sido hasta la semana pasada que en la fosa de Nigüelas han identificado sus restos. El maestro Ángel con 2 balazos en la cabeza. Su hijo Alfonso con 6. Han tenido que pasar 89 años para que sus familiares puedan por fin cerrar la historia. Nieves con Costrina, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas. Que estas cosas me emocionan mucho y a veces me cuesta un poco sujetarme.
¿Te acuerdas? Sí. Hace un año, el primer episodio en febrero que lo contaste. Sí. Me han llamado los familiares y en marzo contaste el siguiente.
Familiares y vecinos y gente de la asociación, porque yo, cuando hablamos de esta historia mencionamos el maestro de Alhendín, que había sido acosado por el cura y por la gente que movilizó el cura. Y me dijeron, no, la historia de Ángel Matarán y de su hijo Alfonso no termina aquí. Hay más historia. Y ahí es bueno, pues cuando quise conocer más de aquello. Y claro, pues lo que has contado. Me enteré de estas cosas que siempre decimos, que la memoria histórica vamos descubriendo a cada paso. A cada paso quedamos diciendo, pero esto cómo fue posible? ¿Pero cómo fue posible que entraran aquellos escuadrones negros de falangistas entrando a un pueblo, buscándolo primero a los maestros para pegarles un tiro? Es que lo decíamos hace relativamente poco, porque en este país lamentablemente hemos tenido un terrorismo de tiro en la nuca, que tampoco hay que olvidar, porque esa es memoria histórica también, claro. Pero ojo, en este país los primeros que dieron un tiro en la nuca y los que señalaron para dónde a quienes había que dárselo fueron los curas, y fueron en casi todos los pueblos de España señalando a los maestros que daban clases en las escuelas públicas.
Yo me acuerdo perfectamente el día que comentamos esta historia, como por aquel entonces ya habíamos hablado de esa película maravillosa que se titula El maestro que prometió el mar, la historia de Antoni Benaixes, otro maestro, en este caso de Mont-roig del Camp en la provincia de Tarragona. Esto nos sirve para recordar que lo de la elección de los maestros como figuras a reprimir no fue una elección casual ni azarosa, ni mucho menos, ¿eh?
No, estaba perfectamente planificado. De hecho, cuando los golpistas ya empezaron a extender sus tentáculos, empezando por Andalucía, donde siempre decimos que no hubo guerra, hubo exterminio directamente, cuando se organizaron una serie de organizaciones para que se señalara a ver quién había estado especialmente significado con la República. Y a esas personas a las que se les encargó que hicieran las listas fueron los curas. Fueron los curas de los pueblos los que señalaban y decían, y claro, por supuesto, los primeros que señalaron fueron a los maestros, porque sentían que les habían quitado su trabajo, que eso es, usted como cura no tiene ese trabajo. Su trabajo está en la iglesia y en misa, con sus fieles. En el colegio, el trabajo es para los maestros, para los profesores, no para usted. Y bueno, pues claro, a los primeros que señalaron, igual que ocurrió con el maestro que prometió el mar, igual que ocurrió con el maestro que no nos contaron en La Lengua de las Mariposas, sí. Igual que ha pasado con Ángel Matarán en Alendín, y como han pasado en todos y cada uno de los pueblos de España. Es que no sé si hay un solo pueblo de España que se haya librado de que el maestro del pueblo fuera señalado por el cura. Hay una frase que dijo Julio Anguita y que yo, cuando lo dijo en su momento, yo no la calibré bien, que fue aquello de la guerra la perdieron los maestros y la ganaron los curas. Y la he entendido después.
¿Tú lo has entendido, Isaías? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, es que esto es tan triste. En el fondo, claro, las cifras macro las conocemos ya. Es decir, historias como las de Ángel y como las de Alfonso se cuentan por decenas de miles en este país. Pero claro, cuando cierras el zoom, cuando Nieves te cuenta la historia de dos personas con carne, de carne y hueso, con nombre y apellidos, las circunstancias en las que fueron sacadas de la escuela y cómo aparecen 80 y tantos años después, sí, sí. Muertos e identificados, pues es tremendo. En nuestro país se hizo una amnistía, pero la amnistía no es amnesia, y es que conviene recordar estas cosas.
Marta del Vado, John Siciaga, buenas tardes.
Hola,
compañeros.
Buenas,
¿qué
tardes?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Te estaba viendo poner cara, John, con esta historia. ¿Tú te acuerdas también de esto, verdad?
Hombre, sí. A ver, hay que ponerse en aquella época entonces, ¿no? Pero era evidente que era la pelea entre religión y razón, ¿no? Entre fanatismo y raciocinio.
Estamos un poco en esas otra vez, ¿eh?
Y pues es que te lo iba a decir ahora mismo.
Lamento decirlo.
Te lo iba a decir ahora mismo. Fijaros, mira, aprovecho porque estuve viendo una exposición hace 3 días en el Reina Sofía, que se titula Esperpentos, está basada en la época de Valle Inclán, etcétera, y traza un poco las influencias que tenía el propio Valle Inclán de surrealismos, dadaísmos, etcétera, que venían de Europa, y entonces se veía que había una intelectualidad que trataba de hacer algo porque veía venir a una Europa sonámbula que se iba hacia la Primera Guerra Mundial y luego otra Europa estúpida que permitía el crecimiento de los fascismos, ¿no? Y se me ocurrió pensar que es que estamos muy cerca ahora en Europa otra vez, que estamos viendo emerger las mismas fuerzas oscuras de las que hablaba Nieves, ¿no?
De todas maneras, también conviene recordar que esta revancha muchos la sitúan en el 39, ¿no? Y siempre dicen, no, es que en la República también se hicieron cosas. Bueno, se hicieron muchas cosas buenas, entre ellas la de la educación. Sí. Pero es que, digamos, el golpe del 36 empezó en 1931. Es que en 1931, cuando se debate la Constitución y la CEDA se retira del debate constitucional, lo último que se dice es: nosotros nos vamos de aquí y desde este momento combatiremos esta Constitución. No se había aprobado la Constitución y esa amenaza ya existía. Entonces, claro, se larvaron estas cosas y el párroco, que en el año 32 ya señaló a este cura, no se olvidó de ello, y en el 39... volvieron a por él y a por su hijo, ¿no?
Oye, Nieves, ¿a ti sí. cuándo y cómo te cuenta alguien que han identificado los restos del maestro Ángel y del hijo Alfonso?
Pues ha sido este fin de semana pasado, que abrí el mail y me encontré a la mujer del nieto, que Lola, que me dijo: Nieves, tenemos el gusto de... Fíjate que la historia es trágica y es tremenda, pero tenemos la alegría de comunicarte, claro, que los huesos de Ángel Matarán y de su hijo Alfonso han sido identificados. Nos acaba de comunicar la universidad que han sido identificados y que efectivamente han estado 89 años en el barranco, en una fosa común del barranco de Alendín. Y a mí me emocionó muchísimo, y bueno, pues primero le di las gracias por compartir eso. Me mandaron también todo el informe donde se ven los dos impactos de bala en la cabeza de Ángel, y 6 impactos de bala, pero 6 impactos de bala en una cabeza. Eso no es matar, eso es saña, eso es odio, eso es... Yo, en un chaval de 19 años que simplemente era un chaval que se estaba formando para ser maestro de la República. O sea que, y así es como me enteré, y ya pues pregunté más cosas, quise enterarme y lo compartí con vosotros porque me emocionó, y como siempre me suele ocurrir con estas cosas, pues acabé siempre llorando como una boba, ¿no? Porque es que yo, o sea, que una familia pueda cerrar una herida después de 89 años abierta, y la familia de Ángel Matarán, que los tres hijos, hermanos de Alfonso, han estado hasta el último de sus alientos luchando porque no se perdiera la memoria del padre y del hermano, y han muerto sin tener esta buena noticia. Pero ahí han seguido el nieto, y ahí han seguido los bisnietos, porque ahí es donde hay que defender la memoria, y esto no puede olvidarse, porque no se puede echar tierra sobre unos crímenes como los que cometieron estos.
Pues vamos canales a saludar al nieto. Alfonso Matarán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me resisto, porque no me sale, a darle la enhorabuena, porque pero ¿qué hago entonces? ¿Le felicito o cómo hacemos eso, Alfonso?
Sí, bueno, por un lado sí, por un lado es lo que sentimos toda la familia, es decimos, ¡puf!, ya los tenemos. Eso es un momento como de alegría, ¿no? Luego, claro, luego lo te paras y dices, joder, es más complicada la cosa, ¿no? Es más complicada.
Muy
pero
bien.
Bueno, sí, le puedes felicitar.
Muy bien, pues le felicito, Alfonso. Déjeme rememorar un poquito de la historia, que los oyentes igual no conocen. Ustedes no saben nada del paradero de sus familiares, hasta que en 2022 un historiador que estaba investigando otra historia en la fosa del